Lucas 9, 18 al 22. Un día en que Jesús oraba solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no anunciasen a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mientras los apóstoles partieron a recorrer los pueblitos de Galilea, anunciando la buena noticia del reinado de Dios, vimos que el rey Herodes quedó desconcertado ante las noticias que le llegaron de Jesús. Y vimos que en ese momento, el rey se unió a esa larga lista de aquellos que se preguntaron acerca del Señor. Inmediatamente después del paréntesis que nos relató este desconcierto de Herodes, Lucas nos cuenta que regresaron los apóstoles a contarle al Señor todo lo que habían hecho. Y entonces, Jesús decidió irse con ellos a un lugar tranquilo, a fin de descansar y compartir las experiencias del anuncio de la buena noticia con más privacidad, pues la gente no los dejaba tranquilos. Y me atrevo a decir que también para celebrar el éxito de la misión de los 12. Sin embargo, Lucas nos cuenta que la gente se enteró de los planes del grupo y les dio el alcance. Entonces Jesús dejó de lado sus intenciones de descanso y se dedicó a atenderlos el día entero. Lucas nos cuenta que en esa ocasión, al ver Jesús que la gente había estado todo el día sin comer, tomó 5 panes y 2 peces y después de bendecirlos, se los dio a los discípulos para que los distribuyesen entre todos. Y el alimento alcanzó para unos 5,000 hombres, además de las mujeres y de los niños. Ante este milagro, ¿qué habrá pensado toda esa multitud acerca de Jesús? Y si nosotros hubiésemos estado allí, ¿qué hubiésemos pensado? ¿Quién podría ser él? Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Lucas nos propone el Evangelio de hoy. Y en él, Lucas ya empieza a responder a la pregunta acerca de Jesús. En la estructura de toda la obra de Lucas, el pasaje de hoy es sumamente importante, pues divide el Evangelio en 2 partes. Antes de este relato, Lucas nos cuenta lo sucedido durante el tiempo en que Jesús vivió en Galilea. Y después de él, nos cuenta su puesta en camino y su llegada a Jerusalén. En esta parte que estamos empezando, Jesús se va a dedicar de manera especial a enseñar a sus discípulos, a su iglesia, su camino. A enseñarles cómo debemos vivir. Por tanto, el relato de hoy es central. Y como sucede en todo acontecimiento importante, Lucas lo enmarca en un ambiente de oración. Y es así como empieza el texto. Un día en que Jesús estaba orando a solas y sus discípulos estaban con él. Jesús estaba orando, y a pesar de que sus discípulos estaban con él, él oraba a solas. Estaba haciendo su oración personal, y seguramente sus discípulos también. Con mucha frecuencia Lucas nos presenta a Jesús en oración, pues en esos momentos Jesús confrontaba con su Padre todo lo que estaba viviendo, lo que tenía por delante y lo que debía hacer, buscando descubrir así cuál era su voluntad para poder elegirla y hacerla. Pero esta vez, el resultado de su oración va a significar un cambio total de estrategia. Pues en vez de quedarse en Galilea, su decisión fue partir hacia Jerusalén, a la capital, a anunciar allá la buena noticia de Dios. Entonces Lucas nos dice que terminada su oración, Jesús preguntó a los suyos, ¿quién dice la gente que soy yo? Después de todo este tiempo en Galilea, y después de todo lo que ha hecho y enseñado, y especialmente después de la reciente multiplicación de panes, Jesús supone que la gente ya tiene una opinión formada de él. Y sus discípulos, que acababan de recorrer Galilea y que estaban en contacto con la gente, sin duda habrán oído lo que ésta comentaba. Entonces les pregunta, díganme, ¿qué dice la gente de mí? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Ellos le contaron que las opiniones de la gente eran muy diversas y compartieron con él las tres principales que son, que es el Bautista, o es Elías, o es otro antiguo profeta. En resumen, para la gente Jesús fue solo un profeta más. Sin embargo, no cualquier profeta, sino uno de los grandes, comparable al Bautista, o a Elías, o a otro grande como Isaías o Jeremías. Pero la gente hasta ahí nomás llegaba. Para ellos Jesús era, a fin de cuentas, solo un profeta. Entonces Jesús pregunta directamente a los suyos. Y ustedes que han estado conmigo todo este tiempo en el que hemos compartido la vida, ustedes que han oído lo que he enseñado y que han visto los signos que he hecho, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿También creen que solo soy un profeta? Podemos imaginar la escena. Probablemente se hizo silencio. Tal vez se miraron unos a otros sin animarse a hablar de aquello que seguramente habrían comentado varias veces entre ellos. Los apóstoles sin duda se habían hecho una idea acerca de Jesús, especialmente después de la multiplicación de los panes. Pues la multiplicación de los panes es una clara señal mesiánica, ya que los judíos estaban convencidos de que cuando llegue el Mesías, nadie pasará hambre y que las necesidades de todos quedarán plenamente satisfechas. Entonces, el líder del grupo, el fogoso y apasionado Pedro, se animó a hablar en nombre de todos y tomando la palabra respondió, «Tú eres el Mesías de Dios». Mesías significa el ungido, el elegido de Dios, aquel que va a liberar a Israel de todo mal. Ellos pues estaban convencidos de que Jesús era más que un profeta. Ellos sí creían que él era el Mesías de Dios. Por eso Pedro, en nombre de todos, lo confiesa públicamente como el esperado. Se trata de una afirmación de fe muy fuerte, pues supone que están dispuestos a apostarlo todo por Jesús. Es decir, que se están arriesgando a creer en él y están decididos a jugárselo todo por él. Sin embargo, claro está, no sabían cómo Jesús iba a llevar adelante su mesianismo. No sabían cómo iba a hacer para liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos, pues sabían que no tenía medios para hacerlo. Pero de que él era el Mesías, parece que ya no tenían dudas. Ante este reconocimiento, Jesús confirma, indirectamente, que efectivamente lo es. Pues Lucas nos dice que les ordenó terminantemente que no se lo dijeran a nadie. Pero sí resulta bastante extraño, ¿por qué no anuncia abiertamente que él es el Mesías? Pues el hecho de que el Mesías que el pueblo había estado esperando por siglos ya esté entre ellos es ciertamente la gran noticia. Más bien lo que habría que hacer es todo lo contrario, decírselo a todos y no callarlo. Sin embargo, Jesús tiene razones muy importantes para no hacerlo público. Y la primera de ellas es que la gente no lo va a entender. En la mentalidad de la gente, el Mesías debía ser un rey fuerte y poderoso, poseedor de un gran ejército y capaz de destruir a sus enemigos. Y Jesús no solo no tenía ejércitos ni poder material, sino que en lugar de destruir a sus enemigos, más bien los perdonaba y les hacía favores, como aquel favor que le hizo al centurión de Cafarnaúm. Eso significa que si sus discípulos salen a anunciar que él es el Mesías, la gente pensará que están mal de la cabeza y la buena noticia perderá credibilidad. Más adelante, Jesús mostrará a todos que efectivamente es el Mesías cuando al resucitar venza al peor enemigo que tenemos, que es la muerte. Pero por ahora, mejor es no decírselo a otros, pues no lo van a entender. Lo desconcertante es que Jesús no solo les ordena no decirlo a nadie, sino que les anuncia que el Mesías que ellos acaban de reconocer será rechazado por su propio pueblo y que éste lo condenará y lo asesinará. Esta es la primera vez, según Lucas, que Jesús les anuncia su pasión y podemos imaginar los desconcertados que se habrán quedado. Pues les está diciendo que él es el Mesías y sin embargo también les dice que lo matarán. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Porque el Mesías debe ser un vencedor y no un vencido. Y si es derrotado, ¿quién los liberará? Sin embargo, también les anuncia que resucitará. Pero a esas alturas, los apóstoles solo se van a quedar con el anuncio de su pasión y de su muerte. No van a prestar atención al anuncio que también hizo de su resurrección, pues es imposible que alguien que haya muerto resucite. Lo cierto es que los discípulos no van a entender el anuncio de Jesús y no lo entenderán hasta que efectivamente resucite de entre los muertos. Recién cuando resucite, todo quedará claro y evidente. Y quedará claro que el camino para ganar la vida eterna es dar, compartir, ayudar y perdonar. En lo que sigue del Evangelio, Lucas nos irá descubriendo el tipo de Mesías que es Jesús. Y veremos que Él es un Mesías servidor, un Mesías que es capaz de dar su vida para que nosotros vivamos. Es decir, un Mesías que no tiene nada que ver con el Mesías que el pueblo esperaba. Por tanto, preguntémonos si una vida de servicio, de entrega y de generosidad puede ser capaz de vencer a la muerte. Y si lo es, entonces, ¿por qué no vivimos así? Pidámosle pues al Señor que nos ayude a descubrir que efectivamente Él es ese Mesías que nos liberará de todo mal y que nos haga descubrir los secretos de su camino para que podamos volver a Dios y llevar a otros hacia Él.